Farad paso a paso.
Una curiosa visita a Musco. Amusco es una localidad situada a unos 20 kilómetros de Palencia y en dirección a Santander. Y aprovechando unas cortas vacaciones, nos decidimos a dar los toques finales a un ambicioso trabajo que nos lleva ocupados en los últimos tiempos y que trata de localizar e identificar los vestigios judíos en el norte de España. Encauzamos nuestros pasos hacia esta pequeña población del norte palentino, Amusco, villa que, según diversos autores de absoluta solvencia, fue, antes de la expulsión, la sede de una rica aljama, llegando incluso a decirse que en su época era mayor el número de habitantes del lugar de origen judío que cristianos. Ya en los años 40 del pasado siglo, el profesor Cantera Burgos identificó un edificio como una antigua sinagoga. El edificio en cuestión pasaría desapercibido en su exterior, una casona parecida a las de su entorno, pero en su interior se guarda un gran tesoro, una enorme nave central bajo bóveda de crucería, con 6 arcos de medio punto, apoyados sobre gruesos pilares de piedra y 9 pequeñas naves laterales en arco ojival. Según diversos autores, la construcción data de los albores del siglo XV y es realizada por la contribución económica de Rabí Yuse Milano, administrador del noveno señor de Amusco, don Pedro Manrique. Como ya se sabe, ningún edificio podía sobrepasar en altura la iglesia, según las leyes castellanas de la época, por lo que descubrimos una plaza triangular, hoy llamada Plaza del Obispo Germán Vega, en la que en un vértice se encuentra el ayuntamiento, en otro la iglesia y en el tercero la sinagoga. Con esta arquitectura no se podía llevar a cabo la norma reflejada en el Talmud, según la cual se prescribía que la sinagoga superase en altura a los edificios circundantes. Para poder cumplirla, la sala destinada a la oración se construía por debajo del nivel del suelo de la calle, por lo que se ponía en práctica literalmente el Salmo 131: «Desde lo hondo grito a ti, Señor».
Cuando llegamos al pueblo y en la entrada del mismo nos encontramos con un cartelón que nos indicaba el lugar: hotel, restaurante, la sinagoga. La casa, muy restaurada recientemente, hacía difícil adivinar su contenido, pero para disipar cualquier duda, habían instalado la siguiente placa en la fachada: hotel, la sinagoga, 1997. Nos dirigimos a la cafetería, donde repostamos un humeante y aromático café, tanto para el frío invernal del momento, no el que hace ahora mismo aquí, pero en aquel momento sí lo hacía, como por la frialdad espiritual que nos iba asaltando. Preguntamos al camarero lo que él sabía de la sinagoga y nos miró con una risa entre conocedor de nuestros propósitos y de hastío por la rutina. Nos dijo que podíamos visitarla en unos momentos. A los pocos minutos vino hacia nosotros indicándonos la bajada de la misma. Salimos a un amplio recibidor, que era el hall del hotel. De allí partían unas escaleras amplias, pero empinadas, y comenzamos el descenso. Apareció un gran salón iluminado, de una altura considerable, pues habíamos descendido más de 1 metro con referencia a la calle. En el centro de la sala había una gran mesa dispuesta para que los comensales la utilizaran sin dilación. Todo sorprendente. La restauración, de dudosa fiabilidad, pues las nervaduras acababan todas en cruz, cosa impensable en una sinagoga, por muy tardía que sea su construcción. Nosotros buscamos esos indicios, esos recuerdos, y lo único que encontramos fue una menorá encima de un aparador, como de atrezo, y una posible inscripción tan gastada que era de difícil reconocimiento. Desilusión, pero al menos había algo. Otro camarero, esta vez en la sala del restaurante sinagoga, nos explicó algo más: que se había restaurado hacía 7 años... excavando casi 1 metro, pero que la profundidad era mucho mayor, y que no sabía nada de las personas que allí moraron. También nos identificó el lugar en el que había un pozo o fuente, justo en el frontal que ahora corresponde al comedor. La verdad es que uno no sabía si echarse a llorar o secarse el sudor por tanto acaloramiento. Y como recuerdo, algunas servilletas del bar cuando tomamos el café, pero también ellas habían sido transformadas en anuncio, hotel, restaurante, la sinagoga, bodas, comuniones, banquetes, convenciones, etc. Un descubrimiento en todos los sentidos.
Y desde luego, ¿quién les iba a decir a aquellos judíos que habitaron esta villa que 500 años más tarde, un lugar tan especial para ellos, su sinagoga, iba a transformarse en un negocio próspero y floreciente, y que incluso se especializaría en comuniones y bautizos? Subiendo las escaleras de camino a la calle, nos vinieron a la cabeza muchas cosas que luego, ya en contacto con la fría mañana, pusimos en común. Recordamos un refrán castellano que recogimos en una antología hace unos años, titulada El refranero Sabiduría Popular. En ella aludíamos a cómo la judeofobia impregnaba la cultura española. El refrán en cuestión dice: el buen judío de la paja hace oro. Y llegamos a la conclusión que tal vez hubiera algo de cierto en el dicho, pues si 500 años después de su terrible expulsión, otro, desde luego no judío, puede rentabilizar su memoria, algo debe de haber. Muchas gracias por toda la atención prestada.